La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Queridos amigos, ya estamos de vuelta, cumplido nuestro compromiso informativo del boletín COPE de las 13 horas, estamos entrando ya en la segunda parte de nuestro programa, tiempo en el que vamos a seguir contándoos cosas, seguir muy pendientes de la actualidad de la jornada. Toca ahora actualizar contenidos informativos. En la mañana de COPE Vigo, momento para el avance informativo que llega patrocinado por Óptica Bouzas. Sigue en el ojo del huracán informativo todo lo que tiene que ver también, además del hospital del que hablamos casi todos los días, pues el proyecto de Ciudad de la Justicia. La Xunta de Galicia acaba de reservar en sus presupuestos para el próximo año, para los próximos años, más de 24 millones de euros para el nuevo edificio judicial de Vigo, para la famosa Ciudad de la Justicia, incluida una partida de 3 millones de euros consignada para el próximo año, aunque sigue sin contar con los terrenos que debe ceder el Concello. De hecho, el inicio de las obras depende de que esos terrenos estén a disposición de la Xunta de Galicia. Lleva 6 años aguardando por esos terrenos y vuelve a consignar más de 3 millones, como decíamos, para el próximo año. En el año 2017 consignará 11 millones y medio y 9 y medio en el 2018, año en el que se prevé que se concluyan las obras, que están programadas para un máximo de 28 meses. El Sergas se compromete a dialogar en próximas fechas con los celadores del Chubi, que mantienen concentraciones. En ese encuentro estaría presente el mismísimo conselleiro con una propuesta firme. De todas las maneras, los celadores han confirmado que mantienen las concentraciones que convocaron para este miércoles, que tendrán lugar a las 12 del mediodía en el Hospital del Meixoeiro, a las 10 y a las 13 horas en el Álvaro Cunqueiro. En ambos casos, las protestas serán en las consultas externas. El Centro de Transfusión de Galicia recoge 752 aportaciones en la tercera campaña de donación de sangre en la planta de Citroën de Vigo. Desde la primera campaña, que se desarrolló en el año 95 en la factoría viguesa, se han recogido más de 54.000 donaciones de sangre. Y a estas horas está previsto un encuentro entre Abel Caballero y el director de Cáritas, Ángel Dorrego. La previsión es que el director de Cáritas le solicite al ayuntamiento un nuevo local donde poder seguir trabajando en favor de los más necesitados. Dos ojos para toda la vida, decíamos, ¿recuerdas? Bueno, pues ahora te hablo de quien puede hacer que tus ojos tengan visión perfecta. Óptica Bouzas, para cuidar tu vista y la de los tuyos, con un gran equipo, con una tecnología de lo más avanzado y el trato personalizado. Óptica Bouzas, todo en lentes y lentillas, en Tomás Paredes 1, Bouzas Vigo.
MyMobile presenta la campaña especial en muebles y descanso con precios relax para que nada te quite el sueño. Colchones, sistemas de descanso, lo último en muebles, más actualizante que nunca. Y tómatelo con calma para pagar con financiación a tu medida. ¡Relax!
MyMobile Vigo, carretera de Camposancos 127.
COPE Vigo.
Las 13 horas y 9 minutos, saludos para Antonio Estevez, que nos pillaron las horarias con muy poquito tiempo y queremos darle al deporte el tiempo que se merece. Hola.
Bueno, pues además con una noticia, no sé si buena, en cualquier caso noticia de última hora, buena sí, porque sobre todo en la península de Morrazo, los aficionados del Club Balonmán Cangas sabía que el equipo de Víctor García Pillo entraba en el sorteo para la tercera ronda de la Copa EHF y ya hay rival. Después del sorteo celebrado esta mañana para Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas, el Bucuresti rumano será el conjunto que se enfrentará al Cangas en la segunda aventura europea del equipo de nuestra provincia. Encuentro de ida en Rumanía, partido de vuelta en Ogatañal. La excelente temporada que firmaron los cangueses en la pasada temporada es lo que les ha permitido llegar a la Copa EHF y vamos a ver si su recorrido, si su desarrollo, si su caminar por esta competición europea es largo o corto. El balonmano rumano es un balonmano como el español, que tiene pozo, que tiene historia. Vamos a intentar recabar datos del Bucuresti, pero, insisto, la bolita ha querido emparejar a rumanos y cangueses en esta tercera ronda de la Copa EHF. Es una noticia que se acaba de producir.
Pues muchas gracias, Antonio, por la última hora desde el mundo del deporte.
De eso, de balonmano, del Celta no hablamos nada.
Ay, por Dios, que se me ha ido la olla. Cuéntame.
Bueno, pues que dos cosas fundamentales. Una, jornada de descanso hoy para la primera plantilla viguesa, después del entrenamiento, después de la sesión de recuperación de ayer. Hoy jornada de descanso y mañana miércoles vuelta al trabajo. Vamos a ver si definitivamente con Fontás y con Dracic ya reintegrados al grupo para preparar el partido del próximo sábado, 4 de la tarde en Balaídos, frente al Real Madrid. Ayer ya se agotó el papel, ya no quedan entradas. Y el Real Madrid, que te recuerdo, antes de la cita de Balaídos y con una plantilla bastante mermada de efectivos, jugará mañana Champions en Francia ante el Paris Saint-Germain.
Creo que Gareth Bale no va a París.
Es la última baja. Es la última baja
del Real Madrid. ¿Y le dará tiempo a estar en el salón?
No, es la última baja.
Ah, que ya confirmada.
Confirmada tanto para los dos partidos de esta semana, tanto para París como para Balaídos.
Pues mira qué bien. Gracias, Antonio. Un saludo.
El pan de cada día recién horneado. Los dulces más deliciosos para tu paladar en Hernán Cortés. Panes especiales, chapata, artesano, esperta, panadería, pastelería, cafetería Hernán Cortés 5. También en Travesía de Vigo, Teis y Coya.
¿Quieres mirar la vida con toda claridad? En Federópticos Suiza corregimos tus problemas de visión con un ajuste perfecto. Y si vienes ahora, podrás beneficiarte de hasta un 50% de descuento en todos los cristales graduados. Además, en Federópticos Suiza te graduamos la vista con las máximas garantías profesionales para que puedas mirar la vida con toda claridad. Federópticos Suiza, tu óptica de confianza. Avenida Florida 1, Traviesas, Vigo.
¿Cuántas veces no hemos tratado en nuestro programa, bueno, pues los problemas que tienen los padres, los abuelos, para poder controlar un poquito qué hacen sus hijos en las redes, en internet o con las nuevas tecnologías, con los smartphones, con las tablets y demás, que a veces nos gustaría saber en qué andan metidos y no lo sabemos muy bien? Pues hoy tenemos la posibilidad de enterarnos un poquito porque se ha organizado una jornada que llega a Vigo. Es un programa, el programa Rapaciños, que consta de una serie de charlas informativas que, como digo, está recorriendo estos días Galicia y que está auspiciada por el Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Galicia y la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia. Saludamos al presidente del Colegio Profesional de Ingeniería, Fernando Suárez de Lorenzo. Bienvenido, un saludo.
Hola, buenos días.
Bueno, esta tarde en Vigo, en el antiguo rectorado de la universidad, vais a tener un encuentro. Yo creo que que va a reunir a padres, a hijos, a adolescentes, a todo el que quiera enterarse un poquito de los riesgos que pueden conllevar las nuevas tecnologías.
Sí, efectivamente. Un poco lo que queremos comentar, en primer lugar, es transmitir los beneficios que traen las tecnologías, que son muchísimos, pero también siendo conocedores de que hay una serie de riesgos, y en especial en lo que atañe al uso de los más jóvenes.
Bien, pues por ahí podríamos empezar, porque por un lado a los adultos nos interesa poder ayudarles, porque a veces llegamos incluso a detectar niveles casi como de dependencia de estos aparatos, de los teléfonos, de las tablets, de los ordenadores, y a veces es difícil el poder dialogar con el chico y hacerle ver que no puede pasar tantas horas ante una pantalla de un ordenador o de un aparato de estos, ¿no?
Sí, efectivamente, los chicos y chicas de hoy en día pues ya han nacido en un contexto en el que para ellos la tecnología, los ordenadores y en los últimos tiempos las tabletas y los teléfonos inteligentes son muy naturales para ellos, no es algo muy cercano y que hacen un uso pues algo muy intuitivo para ellos, ¿no? Y es cierto que como padres también nos tenemos que implicar mucho, mucho más de lo que estamos haciendo en la educación tecnológica de nuestros hijos, ¿no? Y es algo en lo que creemos desde el colegio que estamos fallando como sociedad y por eso el origen de estas charlas, ¿no?
Pero estamos fallando porque fundamentalmente las generaciones anteriores no estamos preparadas.
Yo no diría que no estamos preparadas. Yo creo que tenemos que asumir que hay un salto tecnológico muy grande y que nunca vamos a estar al nivel del conocimiento y del uso que van a hacer nuestros jóvenes. Uh-huh. Eso es algo que incluso a los que somos profesionales de este ámbito es algo normal, ¿no? Que, como te decía, que creo que tenemos que asumir. pero eso no quiere decir que no podamos darles unas pautas de conducta, unas reglas de comportamiento y sobre todo generar un clima de confianza de forma que si tienen cualquier tipo de problema, pues que sepan que pueden acudir a los mayores para buscar un poco de consejo.
Vamos a ver, en el encuentro de esta tarde, en el Autismo Rectorado de la Universidad de Vigo, en la calle Oporto, entre las 7:30 y las 9:30 de la tarde noche, ¿qué vais a hacer? ¿Qué dinámica vais a seguir?
Bueno, pues la dinámica, lo que intentamos es esto, que vayan las familias juntas, porque creemos que es fundamental generar ese clima de confianza, de intercambio de experiencias en el uso de las nuevas tecnologías, pero una vez allí tendremos una sesión para los padres, unas charlas con estas recomendaciones, con pues recomendaciones a veces tan sencillas como usar el sentido común, ¿no? Y que los niños desde pequeños se acostumbren a utilizar los equipos informáticos en lugares comunes, que haya este clima de confianza, que sepamos que por qué páginas navegan, qué tipo de aplicaciones usan, y que los niños pues desde jóvenes se acostumbren a este clima de confianza, que acudan al padre o a la madre ante cualquier problema y demás, para que evitar que luego en la adolescencia, cuando ya son edades pues más complicadas, acudan a amigos, a gente que no tenga experiencia, principalmente no tanto en el ámbito tecnológico como en el ámbito de la vida, uh-huh, para darle solución a sus problemas. Y como decía, de forma paralela, a los más jóvenes les vamos a dar unos talleres sobre navegación segura, sobre protección de datos, sobre cuáles son los riesgos que también atañen el uso de Internet y principalmente las redes sociales, que son la herramienta que ellos más utilizan.
Bueno, pues una cita para mayores y para jóvenes y para niños a partir de las 7:30 en el Antiguo Rectorado, hablando de toda esta problemática que acabamos de comentar con don Fernando Suárez Lorenzo, que es el presidente del Colegio Profesional de Ingeniería e Informática de Galicia. Don Fernando, muchísimas gracias. Un saludo.
Muchísimas gracias.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Gran jugada del Madrid! ¡Benzema chuta! ¡Gol! ¡Y gol!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego!
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Hace 4 años empezaron mis problemas con las drogas. Al principio las tomaba cuando salía con mis amigos los fines de semana, pero poco a poco se convirtieron en algo habitual.
En el trabajo empecé a fallar. Mi compañero me cubría y al final nos despidieron a los dos.
Mi humor cambió. Siempre estaba cabreado y lo pagaba con mi mujer hasta que no me aguantó más y me pidió el divorcio.
Un juez me prohibió ver a mi hija hasta que no estuviera limpio.
Mi madre sufrió varias crisis nerviosas.
Y mi padre ni siquiera me dirige la palabra.
Hace 4 años empezaron mis problemas con las drogas.
Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Si te compras un SEAT en Galicia antes de diciembre, además de llevarte la alegría de un coche nuevo, también te llevas la alegría de un móvil nuevo, un traje nuevo, un viaje a Cuba nuevo o todo lo que se te ocurra nuevo. Porque ahora podrás ganar 1.000 euros al mes durante 1 año. Más información en cualquiera de nuestros concesionarios. Red de concesionarios SEAT Galicia.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
El comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh? 25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado. COPE Vigo.
En nuestro tiempo que hay de lo mío, hoy vamos a invitar, dentro de nuestro interés por las asociaciones de Vigo, a una asociación que en este momento está de actualidad, porque llegado el otoño ya empiezan a menudear las jornadas y en los restaurantes se ven en los que las setas, la micología adquiere protagonismo. Vamos a saludar a la presidenta de la Asociación Viguesa de Micología, Azarrota, doña Lorena Cascallar. Bienvenida, un saludo.
Hola, buenos días.
Bueno, ya estamos metidos en plena temporada, ¿verdad?
Hombre,
eso que está este sol y este viento que hizo estos días, pues ha secado un poquito el monte, pero sí, claro que sí.
¿Para que la seta esté en su mejor momento necesitaríamos un pelín más de humedad?
Necesitaríamos que quisiera salir, pero bueno, pero sí. Humedad hay, igual en las partes altas está más seco, pero las vaguadas y el monte bajo y tal están húmedos. El caducifolio, las hojas están en el suelo, hicieron una capita ahí que
retiene la humedad, ¿no?
El suelo, sí.
Bueno, y esta temporada ya tuvisteis oportunidad de acercaros a los montes. ¿Cómo la veis? ¿Cómo prevéis que va a ser?
Bueno, pues hubo, por ejemplo, este año hubo mucho níscalo, que es una seta que a la gente le gusta. Está habiendo lepiota, hubo algún boleto, aunque muy agusanado por el calor o después, por ejemplo, cuando llovió, pues muy muy hecho papilla por la lluvia. Pero bueno, va habiendo un poco de todo. Se ven ya muchas especies en el monte y nosotros aquí en Vigo, en la zona de Vigo, por el mar y por las nieblas que hizo y tal, la temporada empezó un poquito antes que en las zonas de interior, de Rivadavia, de Orense o así. Pero bueno, ahora ya hay muchas especies y mucha variedad.
Tenemos, Vigo tiene una riqueza forestal muy importante, estamos rodeados por parques forestales. ¿Tenemos sitios donde hay abundancia de setas?
Sí, y tenemos mucha variedad también, los comuneros tienen los montes, la verdad, bastante limpios. Yo siempre digo bastantes porque entiendo que es un capital el que te cuesta mantener un monte. Y la verdad es que sí que es cómodo. Los montes de Vigo ahora son más cómodos de lo que podían ser hace 10 años o así.
O sea que en este tiempo del año lo mejor es aunar, por ejemplo, el senderismo con la búsqueda de setas. Sería perfecto.
Por supuesto, muy recomendable.
Bueno, nosotros que llevamos siguiendo vuestras actividades desde hace mucho tiempo, notamos o echamos en falta aquella semana micológica de Vigo. ¿Qué pasa?
Sí, bueno, pues que estamos un poco vagos aquí en la agrupación. Y bueno, también cambia un poco, ahora hay muchos sitios que hacen jornadas y no sé, es cuestión de replanteárselo. A veces ya sabes, cuando dejas de hacer una cosa un año, después retomarla te cuesta 3, ¿no?
¿Pero por falta de interés de la gente que no asistía a esas jornadas que hacíais o porque no tenéis recursos propios? ¿Qué pasa?
No, más bien es por falta de no coordinar y seguir montándolas. Yo siempre, de todos modos, siempre invito a la gente a que hay jornadas en más sitios y la semilla que la Zarrota ha sembrado durante tantos años y que ha sido pionera, además, pues ha dado su fruto y hay un montón de gente que hace jornadas por ahí y que yo te invito siempre a la gente, incluso de la Zarrota, a participar en ellas. Es más bien eso, pues hubo ahí un par de años que no se pudieron organizar porque la directiva pues no estaba 100% disponible en ese momento y ahora pues nos está costando un poco retomar el ritmo de trabajo.
Bueno, pues yo os animo a que si este año no, para el año que viene nos sorprendáis otra vez con esa semana micológica de Vigo, pero creo que si no hay semana, por lo menos hay lunes, ¿no?
Sí, eso sí, eso es algo que para mí y para la directiva y yo creo que para todos los aficionados a la micología cada vez es algo más imprescindible y más recomendable para todos aquellos que quieran empezar.
¿Qué hacéis esos lunes?
Pues nosotros, los miembros de la asociación, estamos allí, la gente viene y te trae pues unas setas para asegurarse de que es las que piensa o porque no sabe lo que es, para tener seguridad de lo que cogieron. Hay gente que viene solo para empezar a ver y decir, pues sí, pues estas las veo yo por mi finca o por donde paseo o por donde hago senderismo. Hay un abanico.
O sea que la gente que sale al monte el fin de semana, por seguridad, se acerca el lunes hasta vosotros para confirmar de que lo que ha recogido vale la pena, ¿no?
Sí, o para que le enseñemos a cómo coger una especie que quiera aprender a coger. Sí.
Oye, por cierto, las setas una vez que se recogen, ¿cuánto tiempo se conservan en periodo de poder ser utilizadas?
Bueno, eso depende de la especie. Hay setas, por ejemplo, los níscalos o los boletos, esas especies duran menos porque aquí absorben mucha agua y se agusanan pronto. Uh-huh. Entonces esas setas son las que te conviene ir comiendo primero o ponerlas en conserva o congelarlas, digamos, manipularlas las primeras.
Porque eso sí se puede hacer, congelarlas, ¿no?
Sí, claro. Yo recomiendo, desde mi experiencia, congelarlas quizás cocinadas, porque tampoco los frigoríficos que se tienen en casa son industriales, digamos, que permitirían una congelación excepcional. Entonces, si las pasas por la sartén, igual ya con una base de panceta o así, pues ya tienes una base para una pasta, un arroz, una empanada, unas empanadillas, a lo que se lo quieras añadir después.
Bueno, pues esos son buenos consejos que nos estás dando, porque habrá mucha gente que si se está iniciando, estos pequeños detalles quizás se le pierdan, ¿no?
Sí, sí, también muchas veces te preguntan, por eso que decías tú, llegas con una serie de setas en un cesto, entonces, ¿cuáles consumo antes, cuáles no? Eso, pues yo los boletos, los níscalos, incluso las lepiotas, pues las despacharía antes. Las cantarelas, que te pueden durar una semana tranquilamente en la nevera sin perder facultades, Craterellus, todas estas así. Dependiendo ya, incluso eso te lo da la experiencia de, pues, una vez metes la pata, dos veces, pero la tercera ya no la metes.
Bueno, lo que sí hemos aprendido durante todos estos años es que hay que ser muy prudentes a la hora de la recogida de las setas, saber lo que se recoge, y si no, para eso estáis vosotros, para asesorar y ayudar, ¿no?
Sí, este año vuelve a haber faloides, Amanita faloides, que sabéis que es una de las
más peligrosas,
más problemas con intoxicaciones muy graves. Y bueno, en el local procuramos siempre tenerla, que siempre que algún miembro vaya al monte y la encuentre, siempre procuramos llevar algún ejemplar para que la gente la vea. Si no hay una foto, siempre se insiste en ella, sobre todo en esa, porque es una seta que es apetecible, o sea, que es bonita, que es...
Que llama la atención,
vamos. Que llama la atención. Entonces, es una de las cosas que... Yo, aún así, normalmente se suele decir, apréndete buenas, pero también apréndete las malas, y las que no valgan solo para comer, por riqueza, simplemente.
Pues, doña Lorena Cascallar, un primer acercamiento al mundo de la micología en el momento oportuno, en la estación de septiembre, o la estación del otoño, mejor dicho, que es cuando están en pleno apogeo. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos. Gracias.
Un saludo.
Estamos, como quien dice, a un tiro de piedra del final de nuestro programa de hoy. Antes de pasar a nuestro rincón de vinilo, dos recordatorios importantes. Uno, bueno, ya lo acabáis de escuchar hace un ratito, a uno de los miembros del grupo, L'Elitier, que estrenan el espectáculo en Vigo hoy, Chiste Antología, hasta el próximo sábado. Pero también hay un encuentro muy importante a partir de las 8 de la tarde, para los que queráis estar al tanto de todos estos rollos del nacionalismo, sí o nacionalismo no. Josep Borrell, exministro, expresidente del Parlamento Europeo, catedrático, Joan Monet de la Universidad Complutense de Madrid y Joan Llorach, ingeniero industrial, máster en administración de empresas, empresario, ofrecen hoy la conferencia Las cuentas y los cuentos de la independencia, a la que seguirá coloquio con los asistentes. Esto será a las 8 de la tarde en la sala de conferencias del Centro Social A Fundación. Y que siga abierta la cuarta muestra de modelismo naval en el Museo del Mar, en horario de 10 a 14 horas y de 5 a 19 por las tardes, con entrada gratuita. Y ahora sí, nos vamos al recuerdo musical, a nuestro rincón del vinilo, y escuchamos una legendaria banda de los años 60 en España, Los Mitos. Y con sonido pop de los años 60 nos despedimos en la jornada de hoy. Saludos. En el control técnico estuvo mi compañero Juan Carlos Figueral, al micrófono Juan Lago, y esto es un hasta luego. A las 2:20 regresamos con toda la información de la jornada. Saludos.